dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en una edición del programa radial Vuelvo al Sur, el número 151 de este año 2016, transmitiendo, como siempre, para Radio Ritoque FM 107.9, para las radios claves del sur.com online en Buenos Aires, Vicente López, Argentina, Radio Kermés FM y online en La Pampa, Radio Aucán 107.1 FM, Radio Fénix en Calama, Canela, Coquimbo, Coyhaique, Puerto Natales, Radio Miramar online en Antofagasta y Radio Víctor Jara online en Estocolmo, Suecia. Todas estas emisoras pueden ustedes meterse al blog vuelvoalsurradio.wordpress.com, todo junto, y ahí pueden entrar a todas las radios online. La pueden escuchar vía computador y, por supuesto, en Valparaíso, que nos están escuchando en este momento vía FM por el 107.9. No solo en Valparaíso, sino que en algunas localidades de la región. Hoy día vamos a hablar de los artistas y la política, pero en términos bien concretos porque, bueno, tanto Gonzalo como yo somos artistas, pero también tanto Gonzalo como yo hemos estado o estamos o hemos estado en política, y bueno, vamos a conversar como siempre, como lo hacemos siempre en este programa, más allá de la coyuntura o de lo que pasa el día a día, sino que tratando de generar algún tipo de tema más de reflexión en torno a todo esto. Murió el Mariposa, que es un cantante de Los Chuchos, del grupo Los Chuchos, pero él era en realidad el líder. Un cantante muy popular y reconocido en Valparaíso y especialmente en el barrio Puerto y especialmente en el bar Liberty, que es el primer bar, el bar más antiguo de Valparaíso. Murió ya hace un par de días. Vamos a tener música de él, música de Los Chuchos con él, porque también ahora Los Chuchos siguen cantando solos, pero vamos a tener música de él y especialmente me gustaría que lo escucharan mucho en Suecia, en Argentina, que vean el tipo de cantante popular que tenemos los porteños. Por desgracia, lo más probable es que se haga famoso ahora, ya muerto, porque es un tipo, a mí me va a ver muy especial su voz y su pronunciación. Y bueno, y él cantaba los temas que aquí se consideran los temas cebollas, pero que en realidad son los temas que le gusta al mundo popular, a todo el mundo, incluido nosotros, y las clases medias, las clases bajas, las clases altas, todo el mundo que le gusta lo popular escucha este tipo de música, y vamos a hacer una selección de nuestro querido y gran Mariposa, que fue además homenajeado aquí en la Iglesia La Matriz, que muy cerca de donde transmitimos, y estaba lleno de gente dándole su cariño, etcétera, por la muerte. No, yo no sé exactamente qué murió, estuvo en el hospital. Lo único que sé es que yo le escribí un poema también, porque hace un par de meses me encontré con él en la calle, iba caminando a comprar, y le dije, oye, Mariposa, ¿podrías venir al programa, etcétera? Me dijo, sí, ni un problema, pongámonos de acuerdo esta semana o la otra. Nunca nos pusimos de acuerdo y falleció. Así que también murió Arnoldo Berríos, actor, gran actor chileno que, bueno, fundamentalmente actuó en películas como Valparaíso Mi Amor, Caliche Sangriento. Hay dos datos, porque yo en Valparaíso no me sé mucho la historia, pero sí sé por lo menos que él actuó, que bueno, primero es un hombre del teatro chileno histórico, pero además actuó en las películas de Aldo Francia, ¿no? Murió también estuvimos en contacto con él para entrevistarlo y por desgracia no fue posible. Así que eso uno va aprendiendo en la radio, que hay que entrevistar y si tienen la oportunidad rápidamente, por si la gente fallece, para que además quede un, no tanto por oportunidad, sino que para que quede un registro y una memoria de aquellas personas que han hecho cultura, no solamente en Valparaíso, sino en Chile, y que quede un registro, quizá el último, no sé, pero que quede un registro de lo que han hecho, de lo que son, de su historia. Un saludo a todos aquellos. Ah, y se me olvidaba lo último. Y ahí empezamos. Murió Ettore Scola, el gran director de la segunda etapa del neorrealismo italiano. Yo vi casi todas sus películas. Claro, hay una película que me gusta mucho, que es C'eravamo tanto amati, nos habíamos amado tanto. Para mí, una película fundamental, que ustedes, que la gente que no la haya visto, los más jóvenes, que la vean. Pero hizo muchas, muchas películas. Hay gente que tiene otro tipo de predilecciones, qué sé yo, una jornada muy particular, un día particular, que es la historia de un homosexual y una dueña de casa dominada por el machismo, en plena época fascista. Me parece que en una fiesta del fascismo italiano, no sé si el día que Mussolini es visitado por Hitler. Y es una película preciosa porque muestra una intimidad, la intimidad de la dominación, de los dominados, de los marginales de esa época. También está Feo, Sucio y Malo, que fue la primera película que yo vi con mi padre, espectacular. Esta pobreza neorrealista, ¿no es cierto?, muy casi realista de Roma, muy parecida a lo que cuenta Pasolini en sus textos. Y en fin, pues hay otras películas de Scola, La Familia, y otras que no me gustaron tanto, pero para mí nos habíamos amado tanto, una jornada particular y Feo, Sucio y Malo. Así que adiós, maestro, y esperemos que bueno, una época, yo lo dije antes, y si quería entrar un poco en eso, y después salió en la página 12 de Argentina lo mismo. La pena que a uno le da no es que se muera la gente, porque la gente se muere, sino que da la sensación de que muere una época que no va a volver, es decir, que no va a volver la grandeza de esa época. Y que también al mismo tiempo muere una época en que uno fue formado y en valores y en amores, ¿eh? Entonces da la sensación con la muerte de Bowie, con la muerte de Scola y con la muerte de mucha gente de ese estilo, de que como que no hay un recambio del mismo nivel. Quizás uno está más viejo y más ciego y no lo ve, o quizás no hay.
Sí, pues es una gran pregunta. Si sí, hay ese recambio, por lo menos en nuestro paisaje de Chile, digamos, estamos hablando de nosotros, digamos, de lo que conocemos. No es que nosotros seamos un programa necrológico, estamos empezando este 2016, pero cuando se muere gente que de alguna manera uno tiene un conocimiento de su obra, se dice que la muerte se lleva de a tres al tiro. En Valparaíso se fue Mariposa. Parece que estaba enfermo de cirrosis, me dijo alguien, pero no sé si será verdad, pero la verdad es que tomaba mucho él y Mariposa. También Arnaldo Berríos, que era fundador del Teatro Ateba, pero él ya murió de viejo, ya. Claro, Mariposa habrá tenido unos 60 años, 50 y tanto. Se le notaba más porque tenía una vida más callejera. Pero Arnaldo Berríos llegó viejo y fue fundador del teatro aquí en Valparaíso, o sea, una persona importante y relevante. Y también el otro es José Balcells. Así que hay gente que se siente más segura porque la muerte ya se llevó a tres y dicen que viene por tres nomás en una ciudad como Valparaíso. Bueno, también vamos a escuchar, Fesal, podríamos poner algo de Ettore Scola también, ¿ya? ¿Sí? Porque como Bowie y Scola. Son nuestra mirada al mundo internacional, que produjeron gran cariño en nosotros, también en nuestra formación, y que no se ve por lo menos un recambio así, que tenga que ver, porque ellos eran recambio, pero que coincidían con su época. O sea, siempre va a haber un recambio, siempre va a haber una patria por ahí que esté en un metro, o en una guarida, o en un edificio, o en una piscina, que sea alguien potente, es obvio que lo existen, pero otra cosa es que esa persona potente se relacione también con su época, cómo se relacionaron ellos. Y aquí hay un ejemplo al tema que queremos tocar, entre Mariposa y Ettore Scola, por ejemplo, ¿ya? Mariposa, para los que no lo conocieron, que no son de Valparaíso, era un cantante callejero que andaba en los bares, en el Liberty principalmente, pero también recorría toda esta cuadra donde estamos transmitiendo, y es bueno que se transmita música de él, porque ni Fezán ni yo lo fuimos a su funeral, no pudimos despedirlo como a mí me hubiera gustado, pero vamos a traspasar su música en este día, ¿ya? Una forma de homenaje como de lamentar de no haber podido ir a despedirlo. Pero él era un cantante que en el fondo estaba preocupado cosas del corazón, ¿ya? De sentimientos, qué sé yo, de amor, de despecho, de la vida cotidiana de una persona que anda por un puerto en una ciudad media abandonada como Valparaíso, abandonada de la mano de Dios, digamos. Entonces, él no se mete en nada en política, ¿ya? Para nada. Él está preocupado de su corazón, de lo que hay en su corazón, como el elemento principal. Y cantaba canciones, no sé si eran de él, pero muchas que eran interpretaciones, y las cantaba con su peculiar voz. Y en el fondo, para él los problemas de la política daban la impresión que en su arte no le interesaban. En cambio, Héctor Escola es al revés. Héctor Escola, que tiene esa cosa popular también de buscar en el mundo popular una inspiración, pero ahí sí hay un sentido que va más allá del corazón, ¿ya? De entrar en una sociedad, de describirla. Lo bueno es que siempre tiene la cosa del humor, ¿ya? Pero ahí hay una cosa entre que el artista puede y no puede también acercarse a la política. Si es bueno o malo, yo creo que ambas posibilidades son buenas cuando son auténticas, ¿no? Si tú te puedes, a través de tu arte, meterte en la política, ¿ya? Y lo haces con humor, yo creo que es un aporte, ¿no?
Oye, estaba pensando, a propósito de lo que tú dijiste, siempre se abre una arista en el programa, que, bueno, la diferencia entre Mariposa y Escola es clave, porque... Mariposa es uno de los personajes de las películas de Scola, y bueno, Scola, el director capaz de reflejar ese mundo, ¿eh? Aquí vivimos en un neorrealismo italiano permanente en Valparaíso, por eso quizás ese tipo de películas nos gusta mucho. ¿Te acuerdas cuando fuimos el año pasado o antepasado al ciclo de cine italiano? Estaba lleno en el ciclo de cine italiano aquí en el Teatro Condel, lleno.
Bueno, Fellini y Pasolini y Ettore Scola, y en el fondo todo ese mundo del cine de los años 60 en Italia, 50, 60, aquí se eran maravillados en Valparaíso, porque Valparaíso era eso, ¿eh? Valparaíso era el circo de los travestis, la Yajaira Martínez, de qué sé yo. Siempre lo fue en su época de decadencia, así que ellos realmente, el Mariposa era un personaje de Ettore Scola.
Y aquí el barrio Puerto, específicamente donde estamos, sigue siendo, ¿no? O sea, independientemente que ya no esté la vieja bohemia porteña, uno ve al vagabundo, ve al chicha que llamamos nosotros, que es el curadito eterno, diríamos. Hay un video del, ya que nos estamos recordando a Mariposa, hay un video muy bueno que yo vi, lo bajé de YouTube, en que está el Mariposa cantando con los chuchos, y hay cuatro viejos ahí mirándonos, ¿no? Y son puros chichitas, ahí puros curaditos, pero están bailando entre ellos, y felices, y bailando y aplaudiendo. Lo vamos a ver aquí en internet para que lo veáis, muy bueno. Entonces eso demuestra que es así el barrio, el Lanza te saluda, el comerciante viejo te fía todavía, y hay como una cosa de conversación, y es lo que yo he rescatado del barrio, pese a que hay otras cosas que no me gustan mucho.
Bueno, y añadiéndole a eso también, esa idiosincrasia porteña, ¿te acuerdas cuando fue el matrimonio del Moro? Sí. Fueron Mariposa con los chuchos a cantar al matrimonio, ¿verdad? Y ahí pedían su trago de vino.
Fue muy bueno eso, porque además a mí me llamó mucho la atención el Mariposa, y por eso me llamó la atención en realidad más que su voz.
Y ese que fueran el Mariposa al regalo, fue un regalo del Pato González, de regalo de matrimonio a los novios, digamos, ¿no? Eso es Valparaíso también, eso es muy bonito, ¿eh?
Bueno, decir que el Patricio González es el encargado de las escuelas de rock en Valparaíso, un hombre de la cultura porteña de ya décadas. Y claro, y a mí me llamó mucho la atención la mirada del Mariposa. Me miró así como haciéndome guiño y haciéndose el pillo, y me dio confianza. Eso lo encontré bien genial. Yo creo que era un hombre muy genial. Y que desde el punto de vista de la fama y el éxito... como lo se entiende tradicionalmente, nunca lo iba a tener, pero que si ese hombre hubiera sido descubierto por algún productor inteligente, diríamos, algún director de cine o qué sé yo, habría sido famoso, ¿no? Porque él tenía un ángel que es muy difícil encontrar en los artistas populares y en cualquier artista. O sea, todos los artistas populares y los artistas en general pueden ser buenos o malos, pero muy pocos tienen ángel, esa llegada, así, esa cosa como pilla, diabla, ¿no es cierto? Oye, vamos a la música a escuchar al Mariposa y seguimos ya hablando de los artistas y la política, o quizás no tanto. Del tema en especial, sino que de todas estas cosas. Además,
al escenario, muchachos, sigue el homenaje a Jorge Farías en el Municipal.
Punto de vista, yo soy el malo, el villano en tu novela, el gran tirano. A la cual en este mundo hoy encuentra su manera.
Bueno, antes de entrar a este programa estábamos hablando un poco de tocar este tema entre la política y el arte, qué sé yo, si es bueno, si es malo, si es inevitable o no. Y Fesal tiene aquí un libro de Así habló Zaratustra de Nietzsche. Voy a leer esto, Fesal, porque tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando. Estos libros, como este de Así habló Zaratustra, son como esos libros como el I Ching, que tú los puedes abrir en cualquier página y te van a mostrar algo que es justamente lo que estabas pensando en ese minuto. Tienen esa magia. Dice así: cuando por primera vez fui a los hombres, cometí la tontería propia de los eremitas. La gran tontería, me instalé en el mercado. Y cuando hablaba a todos, no hablaba a nadie. Y por la noche tuve como compañeros a volantineros y cadáveres. Y yo mismo era casi un cadáver. Mas a la mañana siguiente llegó a mí una nueva verdad. Entonces aprendí a decir, ¿qué me importan el mercado y la plebe y el ruido de la plebe y las largas orejas de la plebe? Vosotros, hombres superiores, aprended esto de mí. En el mercado nadie cree en hombres superiores. Y si queréis hablar allí, bien. Pero la plebe dirá parpadeando, todos somos iguales. ¿Ya? Esa cuestión es atingente porque en realidad no es misión del arte meterse en política y es como sería ir a meterse a esa plaza. Te fijas, a la plebe no le interesa esa, que el arte tenga esa misión. Eso no implica de que toquen estos temas y que a través del arte se puedan, qué sé yo, manifestar o visibilizar muchos problemas sociales, ¿ya? Pero es una doble navaja, ¿ya? De un doble filo de la navaja cuando el arte se mete en la política. El director de cine dirige, pero hay dos posibilidades. O sea, yo veo esto como artista, por ejemplo, o la diferencia entre el arte y la política, en que hay primero que entender lo que pasa, ¿ya? Y hay otro que es dirigir lo que pasa, ¿ya? Yo, por lo menos, me gusta más entender que dirigir, ¿ya? Entender el mundo en vez de dirigirlo. No sé, ¿qué opinas tú?
Mira, este es interesante todo esto porque no lo vamos a tomar de la manera tradicional, ¿no es cierto? Ahora, yo me acordaba, y te voy a contestar la pregunta, pero me acordaba de una anécdota de Pablo Neruda, que él fue candidato a senador y ganó. Más allá de su candidatura a la presidencia, que fue en realidad el año 70 como la precandidatura del Partido Comunista a la Unidad Popular, que todos sabían que iba a terminar siendo Allende el candidato. No había ahí posibilidad alguna de que Neruda persistiera. Era una manera de que después Neruda le diera el apoyo a Allende, etcétera. Es un rito. Pero él, cuando fue candidato a senador, le tocó ir a los lugares, al norte. Y en realidad Neruda siempre iba, más que hablar, a recitar poesía. Y hay una anécdota de él en que cuenta que se fue a meter a un sindicato, diríamos, de cargadores o algo así, en Lota, o de mineros, pero de mineros los más pobres, diríamos. Por ejemplo, en minería se llama los huicheros, al más pobre de los mineros, que es el gallo que empuja la roca. Cuando va cayendo la roca hacia el molino de Chancado, hay un tipo que está ahí en los hoyos, a la orilla, y va empujando con un fierro la roca que se va quedando. Bueno, esos eran los que antiguamente y probablemente hoy día también los primeros accidentados y muertos, porque caían con la roca para adentro, el huichero. Algo así, gente sucia, de carbón, sin ropa, diríamos, solamente con los pantalones y una especie de manta encima de los pantalones, escuchándolo. Y él se sentía muy extraño porque nadie decía nada. Y lo escucharon y lo escucharon, y bueno, escuchar a Neruda largamente también es una gracia, porque Neruda tenía un tono y una voz, como dice Jorge, como dice González Vera, de mapuche. Y en un momento dice que paró, y se paró un tipo que probablemente era como el jefe del sindicato, ahí, llorando, diciéndole que jamás en su vida habían escuchado algo así. Ahí lo abrazó. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también Nietzsche, claro, que abre la filosofía moderna, lo que está diciendo ahí es que probablemente el que reflexiona o el que poetiza o el que hace arte no necesariamente tiene que estar en medio del torbellino, porque en el torbellino a veces nos interesa por esas cosas. Pero también el mundo popular, de siempre yo creo, sí se emociona y se interesa por aquellos que lo visitan y le entregan algo que probablemente no han escuchado nunca o que lo han escuchado poco. Y ahí está como lo que hablábamos fuera del micrófono, la memoria histórica o la sensibilidad o la, por último, para llamarlo de manera más popular, la parte sensible, romántica del pueblo. El pueblo valora a quienes van genuinamente a entregarle su arte. El tipo que también va y cree que es muy distinto al que mira o al que escucha, el pueblo se da cuenta y no lo mira y no lo escucha mucho porque dice, bueno, este tipo se cree mucho. Un poco también lo que dice Nietzsche, que somos todos iguales en ese sentido, en esa capacidad sensible. Yo me acuerdo, y sin caer en el populismo, pero que llevamos a La Pintana, en una de las comunas más pobres de Chile, la pintura de Mata. Originales, todo el Quijote que pintó casi al final de su vida, y yo lo dije en algún programa, se llenaba la sala, se llenaba, lo hicimos ahí en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, y se llenaba, las viejas, los cabros chicos, los viejos, todo se llenaba, y se llenó 3, 4, una semana se llenó. ¿Ah? que es un poco lo que hizo Nemesio Antunes con Ojo con el Arte, ¿no? En televisión, que sacaba cuadros, me acuerdo, a la calle, y le preguntaba a la gente qué es lo que usted ve, ¿eh? Mostraba cuadros de Roberto Mati y la gente decía, una hormiga, eso es una hormiga, no, esto es una mirada de un microscopio. O sea, la gente tiene sensibilidad. Lo que pasa es que el sistema y las personas no le dan la oportunidad también de desarrollarla y de hacerlo. Por otro lado, aparte lo que tú decís, con esto termino para que conversemos más. Yo creo que, mira, yo estoy en una etapa muy distinta. Yo hice política en los 80, como gran parte de la gente probablemente, porque había dictadura. Y yo, en realidad, a mí la política me carga. O sea, no me gusta. Creo que la política no aporta hoy día menos que nada a lo que pasa, porque tiene una lógica interna. Yo no tengo esa crítica de la política, sino que tengo la crítica de que yo descubrí que tiene, la política tiene una lógica interna, que es la lógica del poder, ¿no es cierto? Y que es la lógica de querer llegar a algún punto, de servirse un poco de los otros, ¿no es cierto? Pero muy maquiavélica, ¿no es cierto? Entonces, y que además no tiene la respuesta a los problemas estratégicos de hoy día. Entonces, no me gusta esa lógica del poder, no me gusta la lógica de los funcionarios, de los burócratas. Y yo, como me he querido mantener al margen, diríamos. O sea, sobre todo este año, mantener bien al margen, lo que no significa que no esté preocupado del problema de la cultura y de la organización social, de cómo podemos mejorar Valparaíso, cómo podemos mejorar Chile desde la cultura, por ejemplo, que también es una función política, de la política pública. Pero la política del partido, del movimiento, de querer ganar territorios, conciencias, hegemonizar, seducir, eso, y a pesar de que me tocó hacer clase de ciencia política en la universidad, me parece que algo que a mí no me aporta mucho y que me da rabia un poco, porque me da pena el bajo nivel que hay hoy día. Incluso creo yo, hasta los nuevos movimientos y nueva gente, que de alguna manera arrastran lo mismo, las mismas prácticas de siempre.
Oye, sí, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Pero, mira, me acordé de esto cuando tú conversabas, hablabas de los mineros, ¿eh? Porque, entre paréntesis, artistas como Bertolt Brecht, por ejemplo, ya se metieron mucho en política, ya ocuparon la política como una fuente de inspiración, ¿ya? Y yo creo que Neruda ocupaba el escenario, ¿ya? Porque tenía el verbo, ¿ya? Estaba haciendo política, pero en el fondo estaba ocupando el verbo. Yo creo que Neruda sabía que al hablar él estaba emocionando a sus mineros, ¿ya? Por lo tanto, lo que estaba haciendo era arte, ¿eh? Con un segundo sentido político, pero en el fondo estaba ocupando el verbo. Y si llegó a emocionar a alguien es porque estaba ocupando el arte, ¿ya? Porque el arte emociona, ¿ya? Por lo tanto, ahí estaba dentro de su salsa en ese aspecto Neruda, y quizás por eso después no quiso seguir en una carrera política como senador y qué sé yo, porque en el fondo lo que le interesaba era en el escenario hacer arte político, pero arte primero que nada. Me recuerda eso, Los Mineros, porque hay una película de Wim Wenders muy bonita, que habla de la sal de la tierra, no sé si la viste tú, que es la historia de un fotógrafo brasilero, Salgado. Y la fotografía más reconocida de Salgado son justamente estas montañas de Ouro Preto, en Brasil, donde sacan los mineros sacan el oro, ¿ya? Y son una foto impresionante porque parecen hormigas, justamente, parecen hormigas en los cerros, multitudes, muchos hombres, todos solamente hombres, en un trabajo muy forzado, al tajo abierto, rompiendo esta montaña para sacar oro. Pero la diferencia, ¿ya? Del minero que tú hablabas y del huichero, qué sé yo, del huitrero, es que en este pantanal de oro que había, en este tajo abierto a oro que habla la foto de Salgado, y que Wim Wenders habla sobre esto porque es una entrevista que le hace a Salgado, pasa esta cosa de que estos mineros, entre esos mineros, que eran millones, era una ciudad entera flotante en ese tajo abierto. Es como si en Calama, en vez de máquinas de Calama, hubiesen pura gente sacando en esa cuestión. Millones, o sea, eran como 5.000 o 6.000 gallos diarios, ¿ya? En una montaña sacando oro. Y todos estos tipos, habían gente también que tenía ambiciones de ganar plata, porque tenían una forma de extraer el oro que atraía mucho, no solamente al más pobre, sino al más ambicioso. ¿Ya? ¿Y cuál era eso? Es que la gente empieza a picar un hoyo en la montaña y tú tienes derecho a llevarte un saco de lo que encuentres. ¿Ya? Si en ese saco tú encuentras una veta de oro, ese saco queda para ti. Por lo tanto, estaba la ambición y habían doctores, habían filósofos, habían profesionales que se metieron, igual que el tipo que no tiene dónde ganarse la vida y que está ahí sacando oro, qué sé yo, por como trabajando, se metió mucha gente en este hoyo del oro, ¿ya? Para tratar de ver la posibilidad de cómo ganarse la lotería, digamos, que a él le tocara ese bolso de oro, ¿ya? Y dice una frase muy bonita, Salgado, dice cuando lo entrevista Wim Wenders, dice, cuando tú ya has tocado oro, ya tú ya no eres el mismo.
Ejemplo, fuera de mientras escuchábamos al Mariposa, me lo explicaste, pero lo había entendido, que era cuando uno, por ejemplo, pasa por la política también no deja de ser el mismo, digamos. Y es cierto, estaba pensando en lo mismo cuando tú hablabas, porque yo sí tengo que agradecerle a la política dos cosas. Primero, la política es un arte, por lo tanto, en ese sentido, produce también las mismas emociones que puede producir el arte. Cuando uno ve marcha por la Panamericana con 3 millones de chilenos y chilenas entre banderas para presionar que salga el dictador, o cuando, que es lo que más me acuerdo y que por eso invité a Jorge Culón al programa y nos hemos hecho amigos, cuando ya fuimos a celebrar el triunfo del no al Parque La Bandera, que era para los argentinos y gente más joven que nos escucha, era un ícono, porque el Parque La Bandera había sido muy, la población La Bandera había sido una población muy, muy reprimida en dictadura. Y entonces llegamos en ese tiempo con mi mujer y mi suegra, y mis cuñados y todos los que habíamos hecho política durante la dictadura a escuchar a Inti Illimani, ¿eh? Y ver a Jorge y a todo el Inti Illimani cantando y millones de personas flameando bandera y arriba de los edificios, torsos desnudos, con bandera. Eso es una emoción que nadie, enorme, que si el que no la vivió realmente sabe, entiende poco lo que significa eso, digamos. Es un orgasmo, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que me dio la política? Primero, la emoción, y segundo, la valoración del pueblo en sí mismo. Y eso es algo que yo no me voy a poder sacar nunca. O sea, y por eso el arte que yo puedo hacer propende a eso, diríamos. A ese flamear de bandera y ese pueblo con torsos desnudos celebrando. ¿Eh? Que es un poco la poesía de Whitman, ¿no? Épica. A la épica de la sociedad. Y por eso que la política no me gusta hoy día, porque a mí me gusta la política de masa. Me gusta la política del roto a torso desnudo. Me gusta la política de la gente marchando por las calles y a punto de tomarse el poder, ¿eh? Y de las banderas flameando, no la de los señoritos en el palacio y estos políticos corruptos de todas las tendencias que lo único que hacen es vivir bien, mijitos ricos, ¿eh? A mí me gusta la política popular, y no la política de la élite. Entonces, en ese sentido, yo desdeño profundamente a esta gente, porque esta gente lo que ha hecho es traicionado al pueblo, ha traicionado esa esperanza que la gente tenía y que fue capaz de movilizarla y dar la vida por ella, y etcétera. Entonces, traiciona la estética, traiciona la belleza de la política. Hoy día hay adefesios de la política, monstruos de la política, señoritos bien de la política. Entonces, esa política a mí no me interesa. A veces también está el burócrata gris, funcionario de la política, que sigue las ideas del secretario general o del líder, pero que no piensa por sí mismo. En los 80 la gente pensaba por sí misma. En los 80 la gente hacía poder popular. A mí me gusta la política del poder popular. Independientemente que hoy día me adapto y sí voto por algunos candidatos y creo que eso no va a volver y por lo tanto miro las cosas de otro modo, pero si tú me decís qué política me emociona la política de las banderas flameando, cantando Jorge Culón en Intigimani en la bandera y nosotros celebrando la posibilidad de haber derrocado al dictador más sanguinario de América Latina. Esa es la política que a mí me gusta.
Oye, pero aquí, bueno, siempre te voy a hacer una pregunta estúpida, porque siempre la gente dice, bueno, la gente dice, oye, mira, yo cocino, es un arte. Tú acabas de decir que la política es un arte, el amor es un arte, ¿ya? Yo sé que hay un deporte que se llama el ajedrez, que es considerado un deporte arte, ¿ya? Pero el fútbol es un arte, ¿ya? Un gol de Maradona es arte, ¿ya? Un tipo amando a su mujer es arte, ¿ya? Para mí son emociones humanas, ¿ya? Son talentos humanos, pero yo el arte no lo veo en el amor, no lo veo en la política y no lo veo en el deporte, ¿ya? El arte es una forma de cristalizar todas las otras emociones humanas. Un gol bello de Maradona va a ser arte si es que alguien lo relata, ¿ya? Si es que alguien hace algo con ese gol. Pero el gol en sí mismo para mí no es arte. La política en sí misma no es arte, ¿ya? Entonces, ¿qué opinas tú de eso?
Es que en el caso de la política, que a mí me gustó tanto durante tanto tiempo, y ahora entiendo, por eso el artista y la política, es interesante este tema, porque ahora entiendo que me gustaba como artista y no como político profesional, tiene, independiente de la estética que yo traté de mostrar cuando te hablaba, tiene algo que sí tiene el arte, y específicamente. Por ejemplo, que tiene el arte poético, que es el uso del lenguaje y la transformación y la nostalgia de futuro, que tiene la poesía, lo tiene la política. Cuando la política usa un lenguaje, hoy día ya se ha perdido eso, pero cuando usa una retórica, cuando hay un líder que usa una retórica y va construyendo desde el lenguaje, por ejemplo, el mensaje al Congreso Pleno del año 71 de Salvador Allende, La vida chilena al socialismo, ese es un texto poético. Yo lo invito a la gente a que lo lea desde esa perspectiva, más que de las ideas racionales, donde el tipo... ¿eh?
¿Eso lo escribió Allende o se lo escribieron?
Lo escribió y marca la pauta central de su arte, diríamos, de cómo quería él y pensaba la sociedad del futuro. ¿Eh? ¿Eh? Dice, en una época, diríamos, donde se despliegan todas las energías para vencer, diríamos, las trabas del pasado. Un poco esa es la idea. Entonces, eso tenía por lo menos la antigua política, que era un arte en ese sentido, en la configuración de un estado futuro, de una utopía, ¿eh? En la medida en que había una utopía, y la poesía o el arte poético por lo menos lo tiene, ¿eh? De siempre estar remitiéndose a lo mejor que puede venir, y que también es una nostalgia de un pasado que fue, no sé si mejor, pero un lugar más habitable, ¿eh? Entonces, esta construcción del hábitat de la política, y al mismo tiempo el que las masas acompañen esa construcción del sueño. En ese sentido es un arte. Ahora no, po. Ahora se ha transformado en una cuestión de administración del Estado, de representación tradicional, qué sé yo, como siempre ha sido por lo demás, porque esa parte del arte en la política se vive en momentos muy específicos de la historia, cuando los pueblos se sublevan, digamos.
Oye, yo estoy leyendo un libro ¿cómo se llama? Un soldado que después fue, qué sé yo, oficial, nazi en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y que va a pelear a Rusia, ¿ya? Era un tipo, estos gallos, un soldado aguerrido, qué sé yo. Y habla de la llegada a Rusia, qué sé yo. Y ahí me puse en esta cosa de entender, ¿eh? De entender, porque no dirigir, entender la realidad para mí. Cuando uno lee la estupidez que fue la guerra, las dos guerras mundiales, que son guerras potentes, digamos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ¿ya? El sacrificio de toda esa gente de llevar tanques por caminos llenos de lodazales, de nieve, la energía que toda esa. Y más encima, ¿cómo te hacen involucrarte en una cosa patriótica, qué sé yo? Cuando uno ve la miseria que pasaron toda esa gente, ¿ya? Los que ganaron y los que perdieron, los que estuvieron en el frente de combate y que por lo tanto quedaron de alguna manera traumados para siempre, porque no es lo mismo trabajar arriba de un tractor que ver cómo mueren o matar a alguien, ¿ya? En una guerra, qué sé yo. Y después yo estaba pensando que toda esta época que hemos vivido posguerra, que ha sido como la contraparte de esa miseria humana de no de herir al otro, porque esta cultura y esta economía también nos hiere, ¿ya? Pero es otra forma de herir. O sea, todo lo que es el consumismo es la contrarreacción a un tipo peleando en la Siberia rusa, qué sé yo, sin nada, ¿ya? Durmiendo en un hoyo. Entonces, me da la impresión de que, claro, a uno no le gusta todo este consumismo, ¿ya? Pero pensándolo bien, quizás yo te decía, quizás esto es una reacción a una época muy dura de miseria humana en cuanto a no tener nada, ni siquiera estar llenos de chinches nomás. Chinches, nada más que chinches. Y ni siquiera una papa o un pedazo de pan tenían, ¿ya? Menos libertad y menos la posibilidad de irse a su casa a ver a su familia para celebrar la Pascua. Entonces, yo digo, cuando uno ve esa perspectiva de ver la realidad del consumismo, que la critica, pero si uno piensa, hoy esto es la contrapartida a una época de guerra, lo encuentra más natural, ¿ya? Lo encuentra más razonable, por último, ¿ya? Y en eso me muevo yo, más que meter o dirigir algo en política, me interesa entender la época en que vivimos, ¿ya? Y eso.
Una pregunta, pero tú estás haciendo hoy día política, desde el movimiento social, desde la comunidad, una política menos tradicional, evidentemente, no estás en un partido. ¿Qué te parece el hacerla?
No, yo no estoy metido en política, ya estoy metido en un grupo ciudadano que queremos ciertas cosas porque Valparaíso ya es demasiada decadencia durante tantos años. El movimiento ciudadano podría ser considerado y tiene cosas políticas y tiene aspiraciones políticas de sacar un nuevo alcalde, que es súper político. Pero si tú me preguntáis a mí personalmente, yo te digo que esto es una cosa que tiene que ver con un sentimiento de amor y no de política, ¿ya? Porque yo soy un pintor que vive en esta ciudad, ¿ya? Y yo soy un pintor amateur, no profesional. Y el amateur, como lo hemos dicho en algún otro programa, es el que ama su trabajo y dónde lo hace, ¿ya? Tener un lugar donde inspirarte, ¿ya? Que una ciudad te inspire, Es una gran cosa para mí, es una gran cosa. Entonces, toda esta pertenencia a un movimiento social que es político, para mí es una cuestión, una tara, es una necesidad de amar la ciudad donde tú puedes pintarla.
Es que eso es súper importante porque define la relación entre, creo yo, el verdadero artista y la verdadera política. Porque a mí me pasa lo mismo. Por ejemplo, yo, que en un principio podía aparecer en las dos cosas que dije, que no me involucro, pero desde mi especificidad por amor a las personas y porque amor a la cultura, por ejemplo. O sea, si a mí el Partido Comunista me pide que vaya a una plaza a leer mis poemas, voy. Y si especialmente me lo piden los comunistas. Y voy feliz porque yo sé que ahí van a estar los comunistas, pero también van a estar otras personas y van a escuchar, no sé, lo que yo escribo, etcétera. A propósito, una cosita antes de que se termine el programa, este sábado 23, para los porteños también, pero para todos los chilenos, voy a estar invitado por Jaime Lepe, el amigo de la infancia, Pedro Lemebel, a leer en el MAC de Quinta Normal. Voy a leer una crónica de mi vida con Pedro, diríamos, cuando yo lo conocí, y están todos invitados a las 5 de la tarde, en el MAC de Quinta Normal, en el metro. Por ejemplo, ahí yo voy... por amor a mi amigo, fundamentalmente, porque además necesito hacerle un homenaje público que no se lo hice, no fui al funeral, ni al velorio, ni nada, ni al hospital, pero también es un acto político, en el sentido de estar con una persona que fue, aunque haya sido popular y conocida, permanentemente marginada, por su condición homosexual, pero también por su pobreza y por su radicalidad en los juicios. Así que voy a estar ahí porque no quiero estar en ningún acto de estos faranduleros oficialistas que están haciendo con Pedro para puro ganar plata y sacar las castañas con la mano al gato. Eso es y me hizo publicidad para eso. Y bueno, para terminar eso, o sea, yo te encuentro razón, que el artista si se mete en algo, se mete desde su perspectiva de artista y no se hace político profesional y lo que trata es como de darle al otro, al movimiento en este caso, o al partido, o a las masas, o a las personas, o a los grupos, a las comunidades, el aporte que él puede hacer en este camino que hacen otros de manera más específica, más profesional. Como también fue en dictadura finalmente, ¿eh? En dictadura los grupos, los escritores, todos sí se unieron a este movimiento contra Pinochet, pero no, después ellos no tenían la vocación ni la persistencia de seguir en la política profesional, sino que era una manera de apoyar un mundo, una posibilidad de democracia desde la perspectiva cultural. Va por ahí. Pues. Yo me despido y para dejarlos con una canción de Cherabamo Tanto a Mati, de no me acuerdo el autor, pero es la música de la película No Habíamos Amado Tanto, la música central.
Bueno, muy buenas noches a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Thank you. muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.